Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se llama David Grush y ahora mismo es portada prácticamente en medio mundo. Ya te adelanto que no tiene nada que ver con Puigdemont ni con los pactos electorales, ¿eh? Parece mentira, pero oye, sí, ocurren más cosas en este mundo. Te preguntarás quién es y qué ha dicho. Pues empiezo por contarte que es un antiguo oficial de inteligencia de los Estados Unidos que acaba de comparecer en el Congreso, en Washington. Si te gustan las novelas de ciencia ficción o seguías la serie Expediente X, toma nota de lo que dice este hombre, de lo que dice David Grush. Le pregunta a una congresista si Estados Unidos tiene cuerpos de pilotos de naves alienígenas que pudieron haberse estrellado en la Tierra.
Do we have the bodies of the pilots who piloted this craft?
As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these.
Lo que responde David es que se han recuperado muestras biológicas de naturaleza no humana y dice estar seguro de que el gobierno estadounidense tiene material procedente de fenómenos aéreos no identificados desde los años 30. Bueno, lo que en español sería un ovni. Esto, pues, ha despertado la atención mundial. Más incluso que la situación procesal de Puigdemont o la visita del rey emérito a Shenzhenzhou. Bueno, bromas aparte, la declaración de este antiguo oficial de inteligencia ha destapado el interés y la imaginación a partes iguales. Más de uno ya está dando por confirmado que no estamos solos en la galaxia, que estamos acompañados, como se planteaba la canción de Siniestro Total. Lo cierto es que cada vez que una fuente oficial plantea la posibilidad de vida extraterrestre, pues la atención se dispara. Hay pocas cosas que capten tanto el interés como abrir la opción de saber qué ponen esas carpetas top secret que manejan todos los gobiernos. Es un tema, desde luego, apasionante, más que por lo que sabemos, por lo que no podemos saber, lo cual abre la puerta a todo tipo de teorías. Ahora bien, con lo que ha dicho este oficial de inteligencia, lo cierto es que seguimos igual. Asegura, por ejemplo, que en el supuesto lugar del accidente de esos ovnis se recuperaron muestras no humanas. Y en esa categoría puede entrar cualquier forma de vida que hubiera por allí, desde un escarabajo pelotero a un lagarto del desierto o a lo mejor un alienígena. ¿Por qué no? Tampoco sabemos si David ha aprovechado este mes de julio para tener un momento de gloria, porque su declaración se basa en entrevistas con testigos, ya que a él personalmente le denegaron el acceso a los programas de recuperación de restos ovni. Puede ser que se esté marcando un farol, quién sabe. Pero también cabe la posibilidad de que esté diciendo una verdad como un templo. Y ahí está la clave, en que todo sigue siendo un misterio y nada se puede descartar. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues como los ovnis, Pilar, lo que tampoco podemos descartar ninguno es que nos suban de nuevo la hipoteca, porque en unos minutos el Banco Central Europeo va a volver a subir, se espera, el precio del dinero, los tipos de interés. Hablamos de una subida que sería de otro cuarto de punto, hasta situar los tipos en el 4,25%. Y además, a la vuelta del verano, el 14 de septiembre, podríamos tener otra nueva subida similar para luchar contra la subida de precios. Además, estamos constatando que sin internet no somos nada. Ahora mismo, en la ciudad de Lleida, están sufriendo una caída general de su red de internet por culpa de un incendio en una central de una de las principales compañías. Claro, Pilar, hablamos de farmacias que, por ejemplo, no pueden dispensar recetas, cajeros sin poder dar dinero a los ciudadanos, pagos online que tampoco están disponibles y así todo. De momento sí pueden hacer llamadas, pero solo por teléfono móvil, no por el fijo. Y hemos visto además ya esta mañana al rey Juan Carlos en el puerto de Shenzhen, no sé si lo he dicho bien o no, a ti te sale mejor, embarcando.
Shenzhen.
Ah, pues venga. Cada vez que lo tenga que decir, te doy la palabra. Embarcando en el Bribón, en su velero y en medio de muchísima expectación. En plena temporada alta en esa zona de Pontevedra, cientos de personas se han agrupado para ver al monarca en esta tercera visita desde que se marchase a los Emiratos Árabes hace cosa de 3 años. Y fuera de España, golpe en Níger, donde su hasta ahora presidente sigue a esta hora retenido en el Palacio Presidencial, pero separado de su familia. Anoche, un grupo de militares anunciaban su destitución y el cierre de todas las fronteras. El ejército además ha anunciado su apoyo a estos golpistas para evitar, dicen, un baño de sangre. Y un apunte más, la Guardia Civil ha intervenido más de 28 toneladas, de alimentos no aptos para el consumo humano. Ha sido en Zaragoza, Valencia y Almería. Hay 8 detenidos y más de 80 investigados.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Atlético de Madrid está jugando en Corea.
A la una ha empezado el primer partido de esta pretemporada del Atleti en el país asiático contra un combinado de estrellas coreanas, Alex Omar.
Victoria momentánea para los de Simeone, marcó Lemar en el minuto 13 y gol anulado a Morata por un fuera de juego que finalmente resultó ser legal. Buen debut de Azpilicueta y buena primera parte de Samu Lino en ese carril izquierdo. A punto de arrancar la segunda parte con un once completamente nuevo, estrellas de la Liga Coreana 0, Atlético de Madrid 1.
También han jugado esta madrugada Real Madrid y Barça, los blancos con victoria 2-0 contra el Manchester United. El conjunto azulgrana en su estreno esta pretemporada ha caído por 5-3 ante el Arsenal. El próximo amistoso para Madrid y Barça será el clásico el sábado a las 11 de la noche hora peninsular en Dallas. Y en los mundiales de natación, la selección española de waterpolo ha perdido en semifinales contra Hungría y Hugo González está a punto de disputar la final de los 200 metros estilos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a modo de resumen y como termómetro también de nuestro momento económico, tenemos al menos tres buenas noticias que nos deja la encuesta de población activa que hemos conocido esta mañana, aunque también alguna que otra sombra. Bueno, vamos por partes. El primer hito es que por primera vez en España se alcanzan los 21 millones de ocupados, es decir, que trabajan más personas que nunca. La segunda buena noticia es que el número de parados ha caído con fuerza, 365.000 menos que en el primer trimestre, y esto hace que la tasa de desempleo se sitúe en su nivel más bajo de los últimos 15 años. Y el tercer récord lo encontramos en la población activa. Las personas en edad de trabajar aumentaron cerca de 239.000 hasta superar los 23,8 millones, que es también un máximo histórico. Todo esto sin perder de vista que hablamos de la EPA del segundo trimestre, que incluye la Semana Santa y la contratación también de la temporada de verano. Y que además este año incluso es mejor que en años anteriores en el mismo periodo. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, en esto no hay duda, Claudia. El aumento de la afiliación y el descenso del paro son históricos.
Así es, en este segundo trimestre se ha incrementado la ocupación en más de 600.000 trabajadores y superamos por primera vez los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Como has dicho, estos meses también nos han dejado 365.000 parados menos, dejando la tasa de paro en el 11,6%, pero seguimos liderando el desempleo en la Unión Europea, duplicando la media europea. Y en el caso de los jóvenes, la tasa de desempleo roza el 30%. Si nos fijamos en los tipos de contratos, hay más de 1.300.000 indefinidos, más que hace un año. Pero se está tirando mucho de los contratos fijos discontinuos. Marcel Janssen es catedrático de Economía e investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
La temporalidad y la rotación se ha desplazado. Antes las empresas rotaban con contratos temporales, ahora estamos viendo que esto se ha desplazado muy probablemente a lo que llamamos los contratos fijos discontinuos, donde las personas salen y entran al empleo, pero dentro de un contrato indefinido.
Aún así, Pilar, el mercado laboral aguanta con 588.700 ocupados más y 157.000 parados menos.
Y si nos fijamos en los datos por sectores, lógicamente es el turismo el que tira de los datos de empleo.
De hecho, casi el 100% de los empleos creados de abril a junio se dieron en el sector servicios, aunque muchos de estos contratos son estacionales.
La estacionalidad y la rotación siguen siendo parte del mercado laboral. Más o menos la mitad del crecimiento del empleo se debe a efectos estacionales. Está concentrado en el sector servicios, muchos de los cuales vinculados al turismo.
La construcción y la agricultura también tiraron del empleo en este trimestre, aunque menos, mientras que la industria ha concentrado la destrucción de puestos de trabajo.
Gracias, Claudia. Bueno, pues precisamente esa evolución del empleo en la industria es una de las sombras de esta encuesta de población activa. Nos explica por qué Valentín Bote, que es el director de Randstad Research.
Algo inquietante es que, aunque en términos anuales el conjunto del empleo ha crecido mucho en España, 588.000 ocupados, según este dato de hoy, hay dos sectores donde se ha perdido empleo en el último año, que es industria y agricultura. Y eso, bueno, pues indica que la buena marcha del mercado de trabajo no es algo general que podemos extrapolar a cualquier sector o a cualquier actividad.
Pues el empleo en la industria cae con respecto al primer trimestre del año, pero es que también desciende en términos interanuales. Hay 50.000 ocupados menos que hace un año y esto es lo más preocupante porque confirma un empeoramiento de las expectativas a medio y largo plazo. Hablando de expectativas y de futuro, aunque para muchos de nosotros el verano es sinónimo de vacaciones y relax, para miles de opositores esta época es una oportunidad para darle un buen empujón a las materias que están estudiando.
Yo estudio en casa y estudio 10 horas al día. Me levanto como a las 8, desayuno y me preparo y a las 9 estoy sentado estudiando. Estudio 5 horas, paro para comer una hora y estudio otras 5 horas, más o menos.
Pues es José María Godín, un gallego de 30 años que vive en Madrid y que oposita para administrador del Estado. Como él, miles de opositores saben que estamos en un buen momento para hacerse con una plaza de funcionario. ¿Y por qué? Pues resulta que la edad media de los trabajadores públicos ronda los 51 años, es decir, que cerca de retirarse, y esto significa que habrá más vacantes por cubrir. Te voy a dar otro dato. En la última década han sido 50.000 las bajas por jubilación y 20.000 los ingresos en los puestos de trabajo públicos. Por eso las oposiciones se han convertido para todas las franjas de edad en una salida laboral muy interesante. David Fuentes es el responsable CEO de una academia de oposiciones.
Depende mucho de la oposición que estés preparando. Policía Nacional, Guardia Civil o Bomberos Madrid ronda los 15. Las 15 personas por cada una de las plazas ofertadas. En Auxiliar Administrativo del Estado se superan los 40. En la última de Correos, por ejemplo, había unas 10. Más o menos la media gira en torno a 10, 20 personas en todas las oposiciones. Luego, obviamente, siempre hay excepciones.
Por cierto, hablando de empleo público, hay miles de interinos que han recibido en las últimas horas la noticia que estaban esperando. Los que tengan una antigüedad superior a los 5 años podrán convertirse en funcionarios sin tener que hacer una oposición. Y es que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad presentado contra esta medida que el Gobierno aprobó para reducir la temporalidad en la Administración. Salvo alguna voz de antiguos cargos del PSOE, como Nicolás Redondo, que sí ha pedido en estos días un entendimiento entre los dos grandes partidos, en las filas socialistas llama la atención el silencio. Los varones, habitualmente críticos, parecían estar callados tras los resultados del domingo. El principal de esos varones ahora mismo es Emiliano García Page, ya sabes, el presidente de Castilla-La Mancha, una vez que Fernández Vara en Extremadura y Javier Lambán en Aragón pues han perdido el poder. Bueno, pues hoy Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, como te digo, ha hablado de la situación y ha sido mucho más escueto de lo que suele ser habitualmente.
Yo creo que no va a haber repetición electoral. Ya tuvimos una y creo que salimos casi todos escamados.
No va a haber repetición electoral, o dicho de otra manera, Page parece dar por sentado que habrá un acuerdo de Sánchez con el independentismo. Hemos escuchado a Page desde Oviedo en la toma de posesión del también socialista Adrián Barbón como presidente autonómico. Allí nos vamos, Borja García. ¿Qué tal? Buenas tardes, Borja.
Hola, Pilar, muy buenas.
Bueno, más allá del acto institucional, ha sido un acto interesante por las palabras de Page y por la presencia también de varones del Partido Popular.
La verdad que ha llamado la atención, ¿no? Tal y como está la situación abierta tras las elecciones generales, esa presencia de Alfonso Ruedel, de Alfonso Fernández Mañueco, presidentes de comunidades limítrofes, pero ambos del PP, hacen frente común con Adrián Barbón en el noroeste y presumen de buen entendimiento pese a las evidentes diferencias, el presidente de Castilla y León y el de Galicia con el de Asturias. Se entiende mejor la presencia de Page. Barbón también estuvo en la toma de posesión del manchego el pasado día 8 en Toledo, y la de María Chivite, que aspira a ser investida en Navarra en las próximas semanas. Son las tres comunidades autónomas que le quedarían a los socialistas en el nuevo mapa electoral. Han sido algunos de los 300 invitados al acto que se ha celebrado en el hall de la Junta General del Principado y en el que hemos visto a un Adrián Barbón emocionado, pero sereno, que ha ofrecido diálogo para evitar tensiones y para conseguir acuerdos.
Hagamos, permítanme que lo pida, de Asturias un lugar y un escaparate de la buena política. Que seamos envidiados por nuestro entendimiento.
El presidente ha estado escoltado a un lado por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y al otro por los cuatro expresidentes autonómicos socialistas que quedan vivos en el Principado. Ha prometido su cargo entre la bandera de Asturias y entre la bandera de España, y autoridades políticas y de todos los estamentos del Principado pues han estado presentes en la toma de posesión de Adrián Barbón, que afronta su segunda legislatura consecutiva. Pilar.
Gracias, Borja. Y a todo esto, y a la espera también de que se clarifique la situación, el rey don Felipe, que es quien debe designar un candidato, ya lo sabes, para la investidura, pues está estos días en Palma, donde ha recibido esta mañana a las nuevas autoridades de las islas.
No, como digo, es que han sido pues un poco más de 30 minutos hablando de estos y de los retos que tenemos por delante aquí, de esta nueva legislatura que empieza ahora.
Es lo que decía Marga Proens, la nueva presidenta autonómica, la nueva presidenta de Baleares, que ha insistido en todas sus respuestas en que la conversación con el rey pues ha girado en torno a la situación del archipiélago de Baleares. Pero después de la presidenta popular, ha sido el presidente del Parlamento Autonómico el que ha despachado con el rey. Es Gabriel Lesén, de Vox.
Nada, hemos comentado el resultado electoral y las posibilidades, las perspectivas, nada. No, preocupado no creo, pero vamos, comprenderán que tampoco me extenda.
Bueno, vamos, que en este caso sí admite el ESEN que han hablado de las elecciones del domingo, aunque eso sí sin dar más detalles sobre la conversación con el rey, lógicamente por prudencia. Bueno, y de Baleares a Murcia, porque allí la repetición de las elecciones autonómicas pues sigue presente en el horizonte.
Yo llamé por teléfono al vicesecretario de organización de Vox en la región de Murcia, y además es que hay constancia de los registros de llamadas e incluso de algún mensaje en WhatsApp confirmando la asistencia a la reunión, que más tarde ellos mismos suspendieron. Lo que tienen que hacer, creo yo, es que faciliten día, fecha y lugar para sentarnos y desbloquear esta situación que nadie quiere.
Joaquín Segado, el portavoz parlamentario de los populares en la región de Murcia, explicaba en Herrera en COPE esta mañana cómo ha sido el plantón de Vox a la última reunión que los dos partidos habían concertado para ayer por la mañana. No se presentó nadie del partido de Santiago Abascal, donde insisten en entrar en el gobierno murciano, mientras el Partido Popular pues solo les ofrece un acuerdo de programa, medidas concretas, porque solo necesitan la abstención de Vox para que Fernando López Mira sea presidente. Total, que si la situación no cambia de aquí al 7 de septiembre, habrá repetición de elecciones en octubre. Ha sido un juicio larguísimo de casi 10 meses con más de 500 testigos y cerca de 150 peritos. Hoy queda visto para sentencia el juicio por el accidente del Albia en Angroes.
Tomé la curva a 190 una cosa así y tenía que pasar a 80. Ay, Dios mío, ya solo tenía vista de seguridad. Eso era muy peligroso. Somos humanos y se nos puede pasar. Eso es inhumano, esta curva. Pobres viajeros.
Un juicio que se cierra hoy con las intervenciones finales de los acusados. Paula Pájaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Te puedo contar que la defensa del excargo de Adif insiste en que Cortavitarte se ajustó a la normativa y entiende que la acusación contra él se ha mantenido en busca de un villano, decía, y también se centraba en la conducción como causa del descarrilamiento. Habló de conducción inusual, imprevisible e insólita, mientras el maquinista negaba con la cabeza. Entre tanto, la defensa del conductor insiste en su alegato en que Garzón es una víctima más porque el peligro de la curva donde descarriló el Albia era un clamor y la línea no era segura. Acaba de terminar, podemos contarlo, esta sesión. Los dos acusados han renunciado al derecho a la última palabra, así que ha quedado visto para sentencia.
Visto para sentencia, como acabamos de escuchar. Gracias, Paula Pájaro. Ese juicio del accidente del Albia en la tristemente famosa curva de Angroes, de Agrandeira, un accidente en el que murieron 80 personas y 145 más resultaron heridas. Un accidente del que se cumplen además ahora justo 20 años. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Es verdad que Bruselas impone que haya un peaje? No, lo que pasa es que España, el gobierno de España, en su plan de recuperación se comprometió.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Que han recibido más de 60 reservas falsas. Esto supone cerca de 12.000 euros de pérdidas.
La sorpresa, claro, es cuando realmente llega el día, intentas reconfirmar, no te cogen el teléfono, pero también tienes el miedo de cancelarla y que luego aparezca, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Y tú qué piensas?
piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Madrid ha batido récords de llegada de turistas en el mes de junio, con cifras que han superado a las registradas en el resto del año. Madrid no cierra por vacaciones, sino todo lo contrario. Cada vez viene más gente, incluso ahora en verano. Los turistas cambian el sol y la playa por la cultura, la gastronomía o el turismo de compras. ¿Pero qué se espera para el mes de agosto? ¿Se espera la llegada también de muchos turistas? ¿Qué previsiones hay para este mes que está a punto de arrancar? Bueno, pues vamos a preguntárselo a los hoteleros, que son los que realmente saben de todo esto. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal, Ramón?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Has estado con ellos, con los hoteleros. ¿Qué te han contado? ¿Tienen buenas expectativas?
Completos, a tope, no queda una habitación. No hay más que darse una vuelta, Pilar, por la oferta hotelera de la Gran Vía para oír frases como estas que definen un verano de récord en la capital. Los turistas, como decías, han desembarcado aquí en Madrid con fuerza, y no solo los internacionales. Francisco Molina, del Hotel Emperador.
Llenos, muy bien, totalmente llenos, y se previene el mes que viene igual.
¿Tiene ya una previsión de reservas entonces del 80-90%?
Sí, sí, estamos por ahí, a ese nivel.
¿Turismo internacional sobre todo, me imagino?
Hay de todo, hay de todo. También hay turismo interno, sobre todo a finales de semana, tenemos de todo.
Los precios de las habitaciones han subido en torno al 10% respecto al año pasado, pero eso no es freno, ni mucho menos, para la invasión pacífica del turismo de todas partes. A Francisco le preguntamos.
Respecto al año pasado, ¿qué porcentaje diría que están por encima?
Yo calculo fácil un 25% más. Aunque el año pasado también estuvo bien, porque había ganas de salir.
Pero este todavía mejor, ¿no?
Este más todavía mejor.
Un 53% de ocupación hotelera media para la primera quincena de agosto, algo menos para la segunda. Esas son las previsiones de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, como viene a reflejar una encuesta realizada por esta asociación. Nuestra ciudad sigue teniendo su duende, su encanto, a pesar del implacable Lorenzo. Mar de Miguel es su presidenta. Las previsiones del nivel de reserva son superiores a las del año 2022, aunque agosto solía ser antes de baja ocupación en Madrid. Es posible que esas cifras de previsión de reservas aumenten por la tendencia a hacer las reservas a última hora. Y es que se prevé la llegada imparable de turistas nacionales e internacionales desde muchos países: Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, y también desde países latinoamericanos como México o Argentina.
Pues buenos datos de ocupación hotelera y buenos datos también de paro. Madrid ha registrado cifras en récord de ocupación, con 77.000 personas más trabajando. Son los datos que hemos conocido hoy del segundo trimestre de la encuesta de población activa. Bueno, pues todo de alguna manera está conectado. Gracias, Ramón.
Gracias, hasta luego.
Y en cuanto al tiempo, pues seguimos con sol, con temperaturas suaves, con temperaturas máximas que van a llegar a los 33 grados. Las mínimas bajarán hasta los 20. En el cielo habrá sol. A partir de mañana nos espera, eso sí, un poquito más de calor. 2:23 de la tarde, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora leves dificultades en la salida de Madrid, en la A3 a la altura de Santa Eugenia, por un vehículo averiado que ocasiona circulación irregular en sentido Valencia. También van a encontrar tráfico en aumento de entrada en la A2 en Torrejón y ya en la M40 en la zona de Coslada en sentido A3.
Y enseguida te hablo de niños saharauis que vienen a pasar sus vacaciones a Madrid.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Marian tiene 9 años, es saharaui y vive en los campamentos de refugiados de Tindouf, en Argelia, y este verano lo va a pasar con una familia madrileña. Se trata del proyecto Vacaciones en Paz y el objetivo es alejar un poco a esos niños de la dura realidad de esos campamentos de refugiados. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú has estado, Gloria, con una familia de acogida. ¿Qué te han contado? ¿Cuánto tiempo van a tener a la niña y qué planes, por ejemplo, tienen?
Pues la verdad, Pilar, es que Marian no va a olvidar nunca este verano en Torrejón de Ardoz. De momento, la familia de Julián y Belén ya le ha proporcionado el primer baño de su vida en una piscina y durante los próximos 2 meses tienen pensado llevarla a la playa, a la montaña y a los campamentos veraniegos a los que acude su única hija Julia, de una edad muy similar a la de Marian. De hecho, que ella viviera esta experiencia ha sido una de las principales motivaciones de esta familia para unirse a esta iniciativa, como nos ha explicado a COPE el propio Julián.
Con la edad de Julia, que tiene 8 años, de poder acoger a una menor, también niña, de su edad, y poder vivir esta experiencia. También pensamos que era importante para Julia y que podía ser una buena experiencia compartir y convivir con otras realidades muy diferentes a la suya, ¿no?, en casa.
Aunque Marian tiene ya 9 años, sabe muy poquito español y esto es lo que más está dificultando la convivencia. Se apañan como pueden, recurriendo a gestos y signos. Lo otro más difícil ha sido que Marian se adapte a una familia y a una cultura nueva.
La primera fase fue muy dura, evidentemente es una niña, es un menor, echaba de menos a su familia y bueno, le ha costado un poco hacerse al clima, a la comida, a otro tipo de cultura y de funcionamiento distinto a la suya.
Además de los planes de ocio, Julián y Belén también van a aprovechar la visita de Marian para que se someta a un completo chequeo médico, algo que para nosotros es tan rutinario y cotidiano, pero que para estos niños, Pilar, desgraciadamente no lo es tanto.
Gracias, Gloria. Y parece que después de varios meses de obras y problemas de última hora, por fin en septiembre podremos disfrutar de la Puerta del Sol renovada y ya sin obras de ningún tipo. Unos problemas con la fuente pues han retrasado un poco esos trabajos, como ha contado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Que yo creo que es una obra emblemática, desde luego, y que va a mejorar muy considerablemente el espacio público en toda esa zona, aunque solo sea porque por primera vez ya no hay tráfico rodado en la Puerta del Sol y, por tanto, yo creo que esto es una ganancia de espacio peatonal, de mejora de espacio público y una obra que está en el corazón mismo de la capital.
Pues ya lo has escuchado, a la vuelta del curso estrenaremos Puerta del Sol.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Cuatro jóvenes madrileños han resultado heridos después de que cediese el balcón en el que estaban apoyados en una casa de Sanxenxo en Pontevedra. Los hechos sucedieron sobre la medianoche en un primer piso. Eran 8 personas las que había en la vivienda y varios de ellos estaban en la terraza cuando la barandilla cedió. 4 cayeron al patio de luces. A uno le dieron el alta y el resto tuvieron que ser ingresados. Un joven se encuentra muy grave en el Hospital Clínico de Santiago. Los heridos tienen entre 18 y 19 años. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía. En nada, en unos segundos, un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Los buenos datos de turismo estaban dando una pista importante y hoy se ha confirmado una buena noticia. La encuesta de población activa, la EPA, deja un incremento de la ocupación superior a las 600.000 personas entre abril y junio de este año y el número total de ocupados ha superado los 21 millones de personas, la cifra más alta desde que se registran estos datos. Se nota bastante el tirón de la temporada turística si miramos los lugares en los que precisamente se ha registrado un mayor incremento: Cataluña, Baleares, Madrid o Valencia. Esta encuesta mide los ocupados, la gente que actualmente tiene un empleo, y también mide los que están en búsqueda activa de un trabajo, la tasa de paro, un concepto que también ha bajado hasta el 11,6%. Este dato viene a decir que en nuestro país, de cada 100 personas en edad de trabajar, 11 están buscando empleo y 89 están ocupados. Es un buen dato que deja la tasa de paro en España en su nivel más bajo desde el año 2008. Lo mismo ocurre si hablamos de desempleo juvenil, que baja a niveles precisamente de ese año, de 2008, y se queda en el 28%. Desciende sobre todo en el tramo de edad de 20 a 24 años y en mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, a pesar de estar hablando de que son cifras muy buenas, nuestro país sigue estando muy por encima de la media europea en paro. En Europa ronda el 6% y en España, como te estamos contando, supera el 11%, casi el doble. Y aún así, tenemos que hablar de buenas cifras, fíjate. Desde el gobierno dicen que son datos extraordinarios, y es verdad. Pero bajo los fuegos artificiales que celebran esta EPA, hay también otros indicadores que llaman la atención y que destacaba esta mañana en Herrera en COPE Valentín Bote, director de Enrastat Research.
Algo inquietante es que, aunque en términos anuales el conjunto del empleo ha crecido mucho en España, 588.000 ocupados, según este dato de hoy, hay dos sectores donde se ha perdido empleo en el último año, que es industria y agricultura. Y eso, bueno, pues indica que la buena marcha del mercado de trabajo no es algo general que podemos extrapolar a cualquier sector o a cualquier actividad.
Pues son las dos caras de los datos de la EPA, pero hoy toca quedarse con el lado bueno, porque lo hay. Ya dijeron en su día que el turismo es un gran invento, ¿te acuerdas, no? Pues a la vista está que lo sigue siendo y que nos dure por mucho tiempo. Y lo que también nos puede durar un poco más es la subida del precio del dinero, lo que afecta directamente a nuestras hipotecas. El Banco Central Europeo acaba de anunciar un nuevo incremento y puede además que no sea el último. Fernando Mañueco, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, no ha habido sorpresas. El Banco Central Europeo ha elevado el precio del dinero en un cuarto de punto hasta el 4,25%. Hace un año, recordemos, estaba en el 0%. Ahora los mercados esperan la rueda de prensa de la presidenta del BCE, de Christine Lagarde. Comenzará en unos minutos. Existe mucha expectación y es que los mercados van a tratar de adivinar si todavía habrá otra subida de tipos antes de fin de año. La marcha de la inflación y de la actividad económica van a condicionar las decisiones del BCE. El próximo consejo del banco está previsto para mediados de septiembre. Un precio del dinero más alto encarece los préstamos hipotecarios y también los créditos al consumo. Además, con tipos más altos se encarece la financiación de las empresas, así que la actividad económica se va a resentir. El lado bueno es que va a aumentar la rentabilidad de los depósitos y de los títulos de renta fija, tanto pública como privada. Es buena noticia para los ahorradores y mala, por tanto, para las familias endeudadas, sobre todo para las que tienen que hacer frente a una hipoteca de tipo variable. Hoy el Euribor, de hecho, ha subido con cierta fuerza, hasta el 4,14%. Hace solo un año, Pilar, recordemos, no llegaba al 1%.
Gracias, Mañueco. Pues están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Los carburantes suben por tercera semana consecutiva y eso a las puertas de iniciar mañana la gran escapada para las vacaciones.
Sí, Pilar, tanto la gasolina como el gasóleo se han encarecido un 0,8% los últimos 7 días. Con los precios actuales, llenar con gasolina un depósito medio de 55 litros nos cuesta 88 euros y si repostamos con diésel, pues nos sale por unos 80. Y esto justo cuando está a punto de comenzar esa gran operación salida de verano, la segunda, desde mañana y hasta el 1 de agosto, la DGT espera a casi 9 millones de desplazamientos.
Aumentan a 40 los muertos como consecuencia de los incendios en Argelia.
Mientras siguen también activos, aunque en fase de control, los incendios en Sicilia, donde se han quemado 700 hectáreas de bosques de esta isla italiana. En Palermo, precisamente, los drones de Protección Civil han descubierto al menos a un pirómano que podría estar detrás de estos fuegos.
Y además, la detención de 17 personas en Melilla y en Granada por amañar supuestamente partidos de fútbol.
Sí, partidos de la tercera división de la Federación Española de Fútbol. Se les estaba investigando desde febrero tras recibir la alerta de diferentes casas de juego online que sospecharon de la cantidad de apuestas que les habían llegado desde Melilla, apuntando además a resultados de partidos disputados por un equipo de esa ciudad autónoma.
¿Y qué nos contáis en los deportes a partir de las 3:05? Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Vamos a repasar los amistosos que han jugado Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Los blancos con victoria ante el United, los azulgrana que han perdido contra el Arsenal y los rojiblancos que están jugando contra un combinado de estrellas coreanas camino del minuto 75. De momento, empate a uno. Hablaremos de Mbappé después de que el francés haya rechazado la oferta de Arabia Saudí y repasaremos el mercado de fichajes con movimientos sorprendentes como el de Isco al Betis y además todos los amistosos con equipos españoles. Además, mundiales de natación, Fórmula 1 y el primer día de trabajo de la selección española de baloncesto de cara al Mundial.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat el dret a tenir un estat independent que es constitueixi en forma de república.
Pues sabemos que los números ahora mismo no salen sin él. Sabemos que los 7 diputados de Junts pueden ser decisivos para formar gobierno. Y sabemos que Carles Puigdemont sigue fugado de la justicia española desde 2017 y recluido en Bélgica. Pero ¿cuál es exactamente su situación y cómo puede afectar a la formación de gobierno? Hoy tenemos de nuevo un cambio importante en los posibles plazos. Antes de nada, es importante señalar que el expresidente catalán puede ser detenido en los próximos meses porque, a diferencia de lo que ocurrió al inicio de su escapada, cuando Bélgica puso trabas para entregarlo a España, pues ahora los tribunales europeos han respaldado la acción de la justicia española. Ahora bien, para ser detenido y entregado por delitos de desobediencia y malversación, hay un paso fundamental y es la emisión de una euroorden de detención. Y visto que se abre ahora un periodo de negociación política y que Puigdemont será un actor fundamental para saber si Sánchez tiene apoyos para ser presidente, hay que preguntarse cuándo va a llegar esa orden, cuándo podría ser detenido. Y la respuesta es que los plazos hoy se alargan. Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Justo el lunes pasado, este mismo lunes, al día siguiente de las elecciones, la Fiscalía pidió al juez Pablo Llarena que pusiera en marcha esa euroorden. Pero hoy Llarena ha decidido esperar. Patricia, ¿por qué?
Pues Llarena espera porque la decisión del Tribunal General de la Unión Europea del pasado 5 de julio no es firme. Cabe recurso ante la retirada de la inmunidad de Puigdemont. Y Puigdemont y también el exconsejero Comín pedirán medidas cautelares. Y ante la posibilidad de que sean concedidas, Llarena prefiere esperar. Tiene por presentada la petición de la Fiscalía y de la acusación popular de Vox y en una providencia explica al magistrado que no tiene sentido reactivar ni la euroorden ni la orden internacional ante la posibilidad de que se paralicen. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concede medidas cautelares, tendrá que interrumpirse la tramitación internacional antes de alcanzar el objetivo. Y el adelanto de la orden de detención sería intrascendente. Y hay que tener en cuenta las respuestas habituales de Bélgica hacia España.
De manera que no habría una posible detención de Puigdemont hasta que se pronuncie la justicia europea. Y eso, como decimos, alarga los plazos, porque obviamente los abogados del expresidente catalán lo podrían aprovechar a su favor para dilatar todo este proceso.
Pues sí, vamos con esos plazos. Puigdemont tiene de plazo hasta el 15 de septiembre para recurrir la retirada de su inmunidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y la defensa de Puigdemont piensa agotar el plazo. Si Puigdemont no recurre, algo que se descarta, o el Tribunal de Luxemburgo rechaza las medidas cautelares, entonces se reactivará la euroorden con antelación suficiente. El plazo máximo de entrega es de 3 meses, recuerda el juez Llarena. No habría ninguna dificultad para que pueda ser puesto a disposición de la justicia española antes de que se disuelva el Parlamento Europeo para el que fue elegido y para cuyo desempeño se le concedió la inmunidad, cuya suspensión se pidió desde el inicio. Las elecciones europeas se van a celebrar en mayo del próximo año.
Gracias, Patricia. No perdamos de vista, además, que hay una primera negociación inminente, la que tienen que mantener los grupos políticos para repartirse los cargos y la presidencia de la mesa del Congreso. Y eso va a tener lugar el 17 de agosto, cuando se constituyan las Cortes. Bueno, con todo esto, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En el equipo de Pedro Sánchez son más que conscientes de las dificultades que va a suponer esta negociación, sobre todo con los independentistas, en particular con Puigdemont, pero las filas en el PSOE siguen prietas, que diríamos, siguen cerrando filas, ¿no? No hay discrepancias ante este plan.
No, Pedro Sánchez carece de obstáculos internos para procurarse la investidura, aunque prospere gracias a Carles Puigdemont, convertido en clave de bóveda de la endiablada ecuación. Las decisiones del presidente, las que son estrictamente suyas, las dosifica y las comparte con muy pocos, y el poder demuestra ser el mayor pegamento. El resultado de las generales ha descabezado todo atisbo de estallido en el PSOE, principalmente territorial, aunque dirigentes acrediten su vértigo por depender de Junts a sumar al bloque que sostiene a Sánchez en la Moncloa. María Jesús Montero y Félix Bolaños tienen el encargo de allanar el camino de un nuevo mandato alrededor del otoño. Es el peor de los escenarios, reconocen algunos, ante una legislatura que de arrancar prevén cuesta arriba. El núcleo duro socialista reconoce que la andadura vendrá plagada de obstáculos, que la consecución de mayorías será mucho más difícil, y ya rebajan de hecho la previsión de actividad legislativa. Pero los presupuestos generales del Estado habrán de aprobarse cuanto antes para al menos tener 2 años por delante.
Gracias, Ricardo. Bueno, pues un ejemplo de esta situación interna que estamos contando en el Partido Socialista, uno de los críticos más habituales, Emiliano García Page, hoy, sin embargo, opta por el pasapalabra.
No tengo información ninguna, de manera que no lo voy a valorar hasta que no saben exactamente si quieren informarme de algo, ¿no? Ya nos iremos enterando.
Pues eso, que remite todas las preguntas sobre la negociación con Puigdemont a Pedro Sánchez. Y dice el presidente de Castilla-La Mancha que no cree que se repitan elecciones. Todo esto a la espera de conocer mañana el recuento del llamado voto cera, el de los españoles en el extranjero, que podría cambiar algún escaño, algún diputado, y por tanto el escenario de la negociación. Si el PP gana un escaño más en favor del PSOE o los nacionalistas, Sánchez ya no necesitaría solo la abstención, sino directamente necesitaría el voto a favor de Junts, el partido de Carles Puigdemont. Nos vamos a ir a Galicia, y la verdad es que más que el entrenamiento de unas regatas, lo de esta mañana en Sanxenxo parecía más el pit lane de la Fórmula 1. El puerto lleno hasta la bandera. Y cientos de personas, cientos de curiosos, agolpados para ver a don Juan Carlos, el rey emérito. Por allí, por el puerto, sigue nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hola de nuevo.
¿Cómo habéis visto, Patricia, don Juan Carlos? ¿Cómo habéis visto su movilidad?
Pues mira, accedió al pantalán ayudado por uno de sus acompañantes, llevaba también bastón y bueno, caminaba lentamente, con alguna dificultad. Algunas de las personas que estaban aquí, cientos de personas, como decías, esperando para verlo, nos decía que lo vieron mejor que de lo que parece en la tele, pero que lo vieron mayor.
Lo vi un poco viejito, con mucho trabajo para caminar, pero bueno. Y es lo que hay, los años.
Claro que está mayor. Él se subió al barco después de las 12. Antes de salir, Pilar saludó a los chavales de un campamento náutico. Hemos estado preguntando, el barco en el que estaban los niños está pegado al bribón, y se trata de una escuela previa a la escuela de vela. Niños de 4 a 11 años con los que don Juan Carlos pues estuvo charlando unos minutitos, preguntándoles si les gustaba el mar, si les gustaba navegar, si habían navegado ya antes. Todo esto antes de volver de hacerse ya él también a la mar. Y ahí están, los estamos viendo fuera ya de la ría de Pontevedra.
Bueno, claro, dicen, está mayor, que no es un chaval ya, que tiene 85 años, creo, 85-86. Así que bueno, tercera visita de don Juan Carlos desde su marcha a los Emiratos en 2020, y en principio estará por allí todo el fin de semana por Sanxenxo, bueno, a la espera de saber si hay pues algún tipo de reunión o contacto con el resto de la familia real en España. Patricia Iglesias, gracias, Patricia.
Un besiño, chao.
Oyes el rugido del león de la tierra, es la voz del ungido, cambia el corazón de piedra. Se fortalece el cobarde, siente como arde jóvenes de Harlem.
De las jornadas mundiales de la juventud, la JMJ se ha llegado a destacar que congregan a más gente de todo el mundo que la que pueda llegar a movilizar unos Juegos Olímpicos. Y estamos en pleno calentamiento ya de la gran cita que se celebra cada 3 o 4 años. Esta vez en Lisboa, y en la que se espera que participen al menos 100.000 españoles.
Acabamos de subir ahora al bus, estamos saliendo de Burgos.
Y he venido aquí pues porque siempre he querido experimentar qué es venir a la JMJ.
Y he venido porque quería compartir distintas experiencias de fe con otras gentes.
Y creo que puede ser unos días muy enriquecedores.
Adrián, de 18 años, Carlota, de 19, Enrique, de 23, o Marta, de 20. Son algunos de los que ya están saliendo estos días para Portugal, donde el lunes habrá un encuentro de peregrinos españoles, concretamente en Estoril. Pero además, nuestro país sigue acogiendo también a peregrinos de todo el mundo que hacen parada en Santiago, en Toledo, Madrid, Zaragoza o Sevilla, entre otros muchos puntos. De cara a este evento mundial, se ultiman preparativos también en el Vaticano. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Eva, la agenda va a ser exigente para el Papa Francisco, que viaja el miércoles que viene a Portugal con un plan, repleto de citas.
Sí, una agenda exigente al ritmo que marcarán los cientos de miles de jóvenes que le acompañarán en los actos centrales de la jornada. Físicamente el Papa está muy recuperado de su operación. No olvidemos que este será el primer viaje tras su último ingreso hospitalario y lo veremos subirse al Papa Móvil para poder acercarse a los jóvenes el próximo miércoles, poco antes de las 10 de la mañana. El avión en el que se desplaza el pontífice, acompañado de 73 periodistas, entre los que se encuentra COPE, aterrizará en Lisboa. Francisco va a dedicar sus primeras horas a los encuentros más institucionales. Y buenas noticias, Pilar. La mayoría de los discursos, excepto el primero, será en castellano. El rezo del Vía Crucis, la Gran Vigilia y la misa de despedida serán los actos centrales de unas jornadas durante las que el Papa hará una escapada a Fátima para poner en manos de la Virgen tanto a los jóvenes como la guerra de Ucrania.
Gracias, Eva. Y hablando de jóvenes, ¿sabes lo que son los hikikomori? Son jóvenes que se recluyen voluntariamente en su habitación y renuncian a todo contacto con el exterior. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes. Pilar, era un fenómeno frecuente en el mundo asiático, en Japón, pero ya cada vez es más habitual en España. Si alguien, sobre todo algún joven, lleva más de 6 meses en su cuarto recluido, atención, se encienden las luces de alarma. Vamos a hablar de los hikikomori hoy en la tarde de COPE.
A partir de las 4 con Fernando de Aro. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos, como en los gazpachos y salmorejos al Valle Pack de 2 litros. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Visita, comparte, atrévete, saborea, sueña, emocionate y sobre todo, ven. Disfruta de tus vacaciones en un hotel Barceló con Viva Tours Iberia. La unión perfecta para tu viaje. Reserva en tu agencia de confianza.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Nunca había habido en Madrid tanta gente trabajando. Es la buena noticia que se desprende de la encuesta de población activa correspondiente al segundo trimestre del año. El empleo en Madrid ha crecido en 77.300 personas y el paro se sitúa en un 9,5%, cifras récord que tienen mucho que ver con el incremento del turismo, pero también, según el gobierno regional, con las políticas de la Comunidad de Madrid. Rocío Alvera es la consejera de Economía.
Nunca había habido tanta gente trabajando en Madrid. Hemos alcanzado
alcanzado un máximo histórico. La prueba de que el mercado laboral madrileño tiene muchísima fuerza, gracias a que la Comunidad de Madrid es una comunidad en la que impera la libertad económica, la bajada de impuestos, la seguridad jurídica y el equilibrio presupuestario.
Bueno, es cierto que estamos en verano, época en la que sube la contratación, sobre todo en el sector servicios, y época en la que tradicionalmente tenemos buenos datos de paro, buenas cifras, como te comentaba, pero sin olvidar a las 340.000 personas que siguen sin encontrar trabajo. Y hablando de empleo, de trabajo, hoy también hemos conocido un dato que nos ha llamado la atención. Madrid es la tercera comunidad que registra menos absentismo laboral. Rafa Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué en Madrid faltamos menos al trabajo?
Pues mira, Madrid, que está en el podio de las comunidades con menos absentismo laboral, es decir, con menos ausencias al trabajo, solo está por detrás de Baleares y de La Rioja. Los datos nacionales son abrumadores. Más de 1 millón de trabajadores se ausentan al año en España. Sube 2 décimas respecto al trimestre anterior. Por eso, Javier de Cominges, abogado laboralista, ha explicado en Herrera en COPE Madrid que el resto del país tiene que tomar nota de lo que hacemos aquí en Madrid.
El teletrabajo, ¿no? Igual que las medidas que facilitan la conciliación, pues por ejemplo esa flexibilidad en la entrada y en la salida, lo que hacen es que los trabajadores y las trabajadoras estén más cómodas prestando servicios, pueden adaptar sus jornadas, ¿no? Y sus obligaciones personales y familiares, y que por lo tanto pues estén más motivadas y tengan pues mayor mantenimiento de la actividad.
Eso sí, en nuestra comunidad se pierden más de el 5% de las horas pactadas. ¿Y en qué sectores hay más absentismo? En la industria y en el sector servicios. Y para ser un poco más concretos, pues se escaquean más los trabajadores de correos, los de asistencia y en las salas de apuestas. Pero ojo, también en sanidad. Los que menos se escapan son los que trabajan en la construcción. ¿Y por qué están ausentes? Pues a veces por algo justificado, pero otras veces no. Así lo aclara Javier.
El justificado, el porcentaje más alto que existe son las bajas. Acudo pues porque mi situación médica me lo impide, ¿no? De las no justificadas muchas veces es una falta de motivación, pues porque las condiciones son malas, el salario es bajo y llega un momento dices, pues mira, es que me da igual.
Para evitarlo, los que saben de esto recomiendan mejorar las condiciones de prevención de riesgos y también la conciliación familiar.
Gracias, Rafa. Y ha vuelto a ocurrir. De nuevo un incendio en una vivienda se ha cobrado la vida de una persona mayor. Enseguida te lo cuento.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
En Alcampo, nuestros productos cultivamos lo bueno, cuidan el planeta y sus océanos, siendo respetuosos con el medio ambiente.
Y además están buenísimos.
Por eso, hasta el 1 de agosto, llévate malla de 1 kilo de mejillón por solo 2,69 euros la unidad.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Marino, de 84 años, y Sagrario, de 80, son dos vecinos de Alcorcón, personas de toda la vida de un barrio en el que viven otros vecinos que, como ellos, han visto crecer a sus hijos y ahora viven solos. Pero esta madrugada todo ha cambiado para este matrimonio. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Un incendio en su vivienda ha tenido consecuencias fatales.
Tan fatales, Pilar, que Marino ha perdido la vida y Sagrario se encuentra herida. Todo sucedía a las 4 de la madrugada cuando unos vecinos se dieron cuenta de que salía mucho humo de una de las ventanas de la vivienda del matrimonio, situada en la calle Ciudad Real, en Alcorcón. Cuando llegaron los bomberos, vieron cómo del final de la habitación salían llamas. Cuando entraron, vieron a Marino inconsciente. Los médicos intentaron reanimarle durante 45 minutos sin conseguirlo. Javier Chivite es portavoz del 112.
Cuando llegó el Suma 112, comprobó que el hombre de 84 años se encontraba en parada cardiorrespiratoria debido a la inhalación de humo. Durante 45 minutos le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero finalmente fue imposible revertir la parada y confirmaron el fallecimiento.
Sagrario, su mujer, está herida. Se había quemado la cara y las vías respiratorias por inhalar aire a una temperatura altísima. Fue trasladada grave al hospital de Getafe. El fuego empezó en el dormitorio. Los vecinos están desolados. La policía investiga ahora las causas de ese incendio.
Gracias, Belén. Y llevan más de un año en el punto de mira de la policía. Las bandas juveniles son un objetivo a erradicar y la delegación del gobierno sigue trabajando para evitar las gravísimas agresiones entre sus miembros. La mayoría, chicos muy jóvenes. Nacho Camuñas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El último golpe ha sido la detención de 12 trinitarios muy violentos por causar lesiones graves a dos jóvenes en un parque.
Sí, esa detención ha sido consecuencia de unas agresiones que tuvieron lugar el pasado 14 de enero en un parque del distrito de Arganzuela. A los 12 presuntos agresores planificaron la agresión a los dos jóvenes y tras pedirles que hicieran gestos relacionados con una banda rival, acometieron contra ellos hasta causarles, como has dicho, una serie de lesiones graves. Tras una compleja y larga investigación debido a la planificación de los hechos, se ha logrado la identificación de todos los implicados.
¡Policía! ¡Policía!
Este sonido se ha repetido hasta en 12 ocasiones, número de entradas y registros efectuados por la policía en los domicilios de los detenidos. De los 12, 7 son mayores de edad y han ingresado en prisión, mientras que los otros 5 son menores, pero también están internos en un centro en régimen cerrado. Al total de los detenidos se les imputa, Pilar, 2 delitos de asesinato en grado de tentativa y a 6 de ellos pertenencia a organización criminal.
Gracias, Nacho. Y seguro que te ha pasado. ¿Has ido a un festival o a un parque temático y en la entrada te prohíben entrar con comida o bebida? Y lo que es peor, no puedes salir y volver a entrar al recinto sin que te vuelvan a cobrar la entrada. Una situación que te obliga a consumir dentro de ese recinto, algo que hace la gente, pues que la gente se busque las vueltas, como por ejemplo Lucía.
Pues yo cuando voy a los festivales prefiero esconder la comida a comprarla dentro, porque los precios son tan caros que al final no me compro nada o me muero de hambre al final de la noche y no me compensa, así que acabo siempre escondiendo la comida en los calcetines o donde puedo.
Pues la organización, fíjate, en los calcetines, dice Lucía, tremendo. Pues la Organización de Consumidores y Usuarios ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas para que regulen la normativa y se permita introducir bebidas y comida a los recintos, tal y como ya hacen otras regiones, como por ejemplo Asturias. Alejandro Marín es el portavoz de la OCU.
En Madrid no existe una prohibición expresa como tal, pero sí que existe un criterio, y de hecho hoy nos acaban de notificar la Dirección General de Consumo a nuestra consulta. El criterio es muy claro y ellos entienden que no existe un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones. Consideran que esta restricción de pedirnos entrar comida y bebida es accesorio y que no afecta al objeto del contrato. El criterio, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, llegan a reconocer que puede ser para el promotor del evento mucho más rentable esa actividad de restauración.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas, dame el teléfono.
920-2011.
¿Quién necesita una máquina del tiempo cuando puede venir a conocer la provincia de Burgos? Persigue huellas de dinosaurios, vive la prehistoria, conviértete en un caballero medieval o ponte en la piel de un minero del siglo XIX. Tú eliges. Ven y vive la provincia de Burgos. Burgos, origen y destino. Descubre más en turismoburgos.org.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
La quema de ejemplares del Corán ante las embajadas de Irak en Suecia y Dinamarca está suscitando una oleada de violencia en diversos países musulmanes, en los que las multitudes han reaccionado prendiendo fuego a las embajadas de esos países europeos. La situación se ha agravado de tal modo que el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ha tenido que salir al paso para condenar las expresiones de rechazo y odio al Islam y tratar de contener la expansión de la indignación de países como Turquía, que forma parte de la Alianza de Seguridad Occidental como miembro de la OTAN. Precisamente Turquía ha levantado hace pocas semanas su veto a la entrada en la Organización Atlántica de Suecia, donde se ha iniciado esta espiral. En el trasfondo está el crecimiento exponencial de las comunidades musulmanas en Europa, que agrupan ya a unos 25 millones de personas, mientras aumenta también el fenómeno de la secularidad entre la población europea. Quemar el Corán es un gesto estúpido y malvado que no resuelve ningún problema. Para Europa, el camino solo puede ser la integración de los musulmanes que viven en nuestro suelo en el marco de las leyes vigentes y apostando por el diálogo abierto y crítico. Los musulmanes que llegan, cuya inmensa mayoría desea trabajar y vivir en paz, deben entender lo que significa una sociedad plural, libre y abierta, y un Estado laico que garantiza la libertad religiosa. Por lo demás, Europa tiene que